UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenas tardes, amigos y oyentes de la radio UMH. Es 24 de octubre y hoy estamos ante un día histórico. Ya saben a lo que me refiero, ¿verdad? Imagino que sí, porque es que no se habla de otra cosa. Había mucha gente que lo estaba esperando, que lo considera un alivio, y otros, sin embargo, pues oye, que no tenían tantas ganas, que tampoco había necesidad, dicen. Yo creo que en este tema no se puede ser equidistante y yo al menos me mojo, porque creo que tenía que haber ocurrido hace tiempo. Pero bueno, no le demos más vueltas, las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir, cuando estamos preparados. Y hoy es el día. Hoy empieza la segunda temporada de Nadie hablará de nosotros.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words.
Muy buenas tardes y bienvenidos otra vez a Nadie hablará de nosotros. ¿Cuánto tiempo ha pasado? El tiempo se nos escurre entre los dedos y hemos descontado 5 meses del calendario desde nuestro último programa. Demasiado tiempo. Yo al menos echaba de menos estar otra vez delante del micrófono. Y en este tiempo, pues han pasado muchas cosas. Hubo unas elecciones, ahora tenemos que repetirlas. Veremos quién sale beneficiado con esta repetición, pero espero que pase lo que pase, los políticos hagan por fin su trabajo y sepan llegar a acuerdos con las cartas que les hemos dado los ciudadanos. Ya vale de volver a barajar para ver si ahora pueden ganar la partida. También hemos tenido la sentencia del Tribunal Supremo del Procés, con las posteriores manifestaciones y actos vandálicos en Cataluña. Un problema que tiene visos de enquistarse y que veremos si ya no hay marcha atrás. Veremos si no es demasiado tarde. Hemos conocido un nombre con el que, por desgracia, parece que tendremos que convivir. Se llama Dana y ha venido para quedarse. O eso es lo que dicen los expertos en cambio climático que nos ha tocado. A cada región le ha tocado una cosa, a nosotros nos ha tocado Dana. El Hércules se quedó a las puertas de subir a segunda y ahora lucha por salir de los puestos de descenso del pozo de segunda B. Al Elche al menos lo tenemos en zona segura en segunda. Y bueno, muchísimos otros temas. Guerra comercial entre Estados Unidos y China, la posible crisis económica que viene, la infanta dando su primer discurso, España ganando otro campeonato, la de básquet, claro, con la de fútbol por el momento no contamos, Nadal ganando otro gran slam, con Nadal se puede contar siempre, la Unión Europea sigue sin Brexit, en resumen, muchos cambios y muchas cosas que siguen igual. Que eso es justo lo que queremos que ocurra en este programa. Que la estructura del programa siga siendo la misma, pero que haya cambios que nos ayuden a crecer, a innovar, a arriesgar cuando presentamos la información, para así conseguir un programa cada vez más interesante y completo, y para divertirnos y disfrutar más. Si así lo desean, ustedes van a ser testigos de esta evolución. Nosotros deseamos que se queden porque estamos encantados con vosotros. Estamos encantados con nuestra audiencia. Para nosotros sois los mejores y por eso os dedicamos el primer programa de la temporada. Les habla Vicente Hipólito y en la técnica hoy estarán Andrea Cava y Marta Caballero.
Empieza Nadie hablará de nosotros.
Esta semana, en Nadie hablará de nosotros.
Unidad religiosa, unidad social y unidad política. Pilares firmes de nuestra paz, de nuestra grandeza y de nuestra libertad. ¡Arriba España!
Españoles, Franco ha muerto.
Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos.
Después de 44 años de la muerte de Francisco Franco, hoy se ha procedido a la exhumación del dictador del Valle de los Caídos. En el Valle de los Caídos se encuentran los restos mortales de 33.833 personas de ambos bandos de la Guerra Civil, 12.400 de ellos sin identificar. La España democrática ha necesitado más de 40 años para conseguir extraer los restos del dictador de un lugar de culto, de glorificación, y trasladarlos a Mingorrubio, al Pardo. En 2017, con Mariano Rajoy al frente del gobierno, el Congreso aprobó una proposición del PSOE para que los restos del dictador fueran exhumados de cuelgamuros. Como no era vinculante, el gobierno del PP decidió ignorarla. Tras la moción de censura, en junio de 2018, llega al gobierno el Partido Socialista y acelera el proceso con un decreto ley. Tras un año y medio de enredos administrativos y judiciales con la familia de Franco, el Tribunal Supremo da luz verde para proceder a la exhumación. Hoy ha sido el día, y para hablar de este hecho histórico hemos contactado con Miguel Ors, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Alicante y director de la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Además, es autor del libro La represión de guerra y posguerra en Alicante de 1936 a 1945. Miguel nos da su opinión sobre la exhumación de Franco.
Desde el punto de vista histórico, no se sostiene que un jefe de Estado, un dictador, en el 2019 se mantenga a niveles de exaltación, ¿no? Es decir, no se entendería que Hitler tuviera un Valle de los Caídos, ni Mussolini, ni Stalin, ni Mao, ni aunque alguno lo mantenga, ¿no? Pero desde el punto de vista democrático no se sostiene. Entonces, que se haga la exhumación con el máximo respeto y con el máximo el máximo cuidado y que sea conducida a un cementerio, a un panteón familiar, pues me parece que hemos tardado incluso demasiado tiempo, pero más vale tarde que nunca, ¿no?
Miguel nos habla de otros dictadores como Hitler y Mussolini, pero ¿sabemos dónde están enterrados otros dictadores del siglo XX en países que viven en democracia? El equipo de Nadie Hablará de Nosotros ha querido investigar dónde han sido enterrados otros dictadores del siglo XX en países que a día de hoy viven en democracia. Empezamos con el más famoso de todos. Adolf Hitler. Hubo muchas leyendas y teorías conspirativas alrededor de la muerte del Führer. Para unos había escapado en un submarino a Sudamérica, para otros había huido a la Antártida. Pero no, el Führer no está sufriendo las consecuencias del cambio climático en la Antártida. Lo cierto es que se suicidó en Berlín en 1945 junto a su esposa Eva Braun para evitar ser capturados por los soviéticos. Los dos cadáveres, o lo que quedaba de ellos, vivieron una odisea y fueron enterrados y desenterrados en varias ocasiones, siempre sin lápida, hasta que fueron completamente incinerados en 1970, mezclados con cenizas de carbón y arrojados a un río en el este de Alemania.
Le forze navali dell'Italia fascista.
Benito Mussolini. El dictador gobernó Italia entre 1922 y 1945. Fue fusilado por partisanos italianos cuando intentaba huir del país. Tras la ejecución, colgaron su cuerpo boca abajo en una plaza de Milán. Durante 12 años, sus restos estuvieron en paradero desconocido, para todos, excepto para el gobierno, que en 1957 decide entregar sus restos a la familia que eligió la capilla familiar del cementerio de San Casiano de Predapio para darle sepultura.
Os pais e as mães dos portugueses que estão aqui, em júbilo ou em lágrimas.
Nuestros vecinos portugueses también vivieron un largo periodo dictatorial bajo el régimen de Antonio Oliveira Salazar. Desde el golpe de Estado de 1926 hasta la famosa Revolución de los Claveles en 1974. Los restos de Salazar reposan en el cementerio de Vimieiro, su pueblo natal de poco más de 800 habitantes. Un caso diferente es el del dictador rumano Nicolae Ceaușescu, pues tanto su lujoso palacio, la base militar en la que fue fusilado y su tumba en el cementerio de Bucarest son paradas de muchas empresas turísticas que ofrecen visitas guiadas.
Chilenas y chilenos, hemos llegado a un momento verdaderamente histórico.
Cruzamos el charco y nos encontramos con otros ejemplos parecidos a los europeos. El dictador chileno Augusto Pinochet falleció en 2006 a los 91 años de edad. Los restos del dictador reposan en una capilla privada de su familia en Valparaíso.
En esta fecha, en que rememoramos el nacimiento de nuestra libertad y que sintetizamos...
Tampoco hubo reconocimiento tras la muerte para Jorge Rafael Videla, casi todo lo contrario. En este caso, las protestas de la ciudadanía impidieron a la familia del dictador enterrarle en el panteón familiar, en un pueblo a unos 100 kilómetros de Buenos Aires. Las protestas movieron a la familia a enterrarlo en secreto en una tumba con nombre falso, Familia Olmos. Volvemos con Miguel para preguntarle qué se debería hacer ahora con el valle tras la exhumación de Franco.
Tiene un difícil arreglo, pero lo que se me ocurre es que la Guerra Civil, que es la gran tragedia de la historia contemporánea española, que hay un punto de inflexión antes y después de la Guerra Civil, merecería que ese fuera el lugar de la guerra, el refugio de la memoria de la guerra, ¿no? Y por tanto, que fuera un lugar pedagógicamente útil para saber la importancia que tiene y el daño que produjo un golpe de Estado que fracasó y que se reconvirtió en una guerra civil que significó pues medio millón de muertos, ¿no?
Cruzamos los dedos para que el valle se convierta en un memorial de paz y de reconciliación. Pero mientras eso ocurre, nos preguntamos, ¿por qué ha faltado unanimidad en la exhumación de Franco y muchos líderes políticos de partidos conservadores, básicamente PP, Ciudadanos y Vox, se han posicionado en contra de la exhumación de un dictador de un lugar de glorificación? Escuchamos por este orden a Pablo Casado, presidente del PP, Albert Rivera, líder de Ciudadanos, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, Lorena Roldán, líder de Ciudadanos en Cataluña, y a Santiago Abascal, presidente de Vox.
Promoveré la reconciliación y el respeto a la transición y a la Constitución y no mirar hacia atrás en lo que fue una reconciliación ejemplar. Es enterrar ese debate. O sea, lo que yo quiero decir es que el debate de Franco es una globosonda que utiliza la izquierda en todas las campañas para que no hablemos del paro, de la deuda, del déficit, de Torra, de Puigdemont y de Otegi. Y no voy a picar ese anzuelo, sobre todo porque es un tema que a mí me incomoda como nieto de represaliado y además, insisto, o sea, ha pasado hace 50 años. Yo miro en la España de las siguientes generaciones, de lo que mis hijos dentro de 50 años tienen que tener, si solo no de lo que mis abuelos superaron afortunadamente.
El decreto ley es un instrumento absolutamente excepcional para cuestiones urgentes. Yo sospecho que hay un cierto intento de volver a esas batallas fraticidas de rojos y azules, de enfrentamiento, de división.
Los que sí vivieron ese periodo decidieron pasar página. ¿Quiénes se creen que son para saber mejor qué sentían o pensaban quienes se fundieron en un abrazo en el 78? ¿Y qué será lo siguiente? La Cruz del Valle, todo el valle, las parroquias del barrio, arderán como en el 36. Desde luego, el gobierno que se ha instalado en la Moncloa está una y otra vez perdurando en el bloqueo, en el estancamiento, y Sánchez pretende que sea el propio Franco quien le saque de ese desastre.
Un una estrategia para obtener votos. Yo espero que el señor Sánchez no insista en este camino, no quiera seguir dividiendo a los ciudadanos y a los partidos y sobre todo con temas tan sensibles como este. Pero quiero dejar claro que respetamos, por supuesto, la decisión del Supremo.
Quieren desenterrar a un muerto contra la voluntad de su familia y prohibirle a la familia darle sepultura donde ella quiere. Y lo que es peor, pretenden hacer campaña electoral de ello. Los restos del general Franco son solo la excusa. El objetivo es otro. El objetivo es destruir la reconciliación de los españoles. El objetivo es reescribir la historia. El objetivo es deslegitimar la monarquía. Y el objetivo es derrocar a Felipe VI. Y nosotros nos hemos dado cuenta de ello.
Déjame que haga una broma. Para mí, Vox, sí, están todos escolarizados, pero es gente que ha ido a la escuela y no estuvo atento, ¿no? O sea, que no prestó atención, ¿no? Ni a los derechos humanos, ni al sentido común, ni nada, ¿no? Entonces, hay una parte del electorado que es mayor, que tiene esa idea bastante infantil respecto al franquismo, de que no se robaba, de que no había drogas, de que había trabajo para todos y que la gente se podía dejar la puerta de su casa abierta, que eso lo hemos ido todos en nuestras casas, y como eso le puede reducir una parte, por pequeña que sea, y a lo mejor no es tan pequeña, de su electorado, lo mejor es el silencio, ¿no? Es decir, entonces, hay atrevidos dentro del Partido Popular que hablan de Franco como dictador, pero esos son los más atrevidos, ¿eh? Los demás hablan de, pues eso, mira, estoy acordando ahora de Mayor Oreja, pues que hablaba maravillas del franquismo. Entonces, yo creo que eso tiene parece que tenga un rédito electoral y, por tanto, pues la gente no se tira piedras contra su tejado. Piensan que les puede ir bien si no dicen ni una sola palabra. Y yo creo que esa la tónica, o sea, ayer lo expresó muy bien el líder del Partido Popular, ¿no? No quiero hablar de eso, no me interesa, ¿no? No me interesa. Oiga, ¿tiene usted alguna idea sobre... ¿Está bien? ¿Está mal? No. Es que no pienso perder ni 10 segundos. Entre otras cosas, podría explicarlo, porque si no pierdo votos. Y como pierdo votos, no estoy aquí, no vengo aquí a la tele a perder, por muy poquitos que sean, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la cuestión de... Y luego, bueno, lo de Ciudadanos y tal, eso no saben ni por dónde van. Es decir, que depende del día que les coja o algo así, ¿no?
Ahora le preguntamos por algo de lo que él tiene mucha experiencia. Sus alumnos. ¿Les interesa este tema a los universitarios?
Yo creo que el nivel de ya te digo que de preocupación sobre estos asuntos es pequeño, diría, ¿no? No, salvo para una minoría probablemente más concienciada, ¿no?
Nosotros hemos querido comprobar qué les parecía a los alumnos de la UMH la exhumación de Franco, y estas han sido sus respuestas.
No sé, que haya un monumento así para una persona que ha hecho tanto daño a otras personas me parece una falta de respeto para las víctimas, sinceramente.
¿Por qué crees que hay muchos partidos políticos que están en contra de la exhumación?
Bueno, yo creo que aquí hay mucha influencia política. Y, a ver, o sea, creo que lo que es el franquismo, en este país sigue habiendo un bando de vencedores y uno de vencidos. En ciertas facciones de la sociedad a mí me da esa sensación. Entonces creo que, por así decirlo, ese bando de vencedores, entre comillas, que digamos, tiene cierta influencia aún en muchos polos, porque si no yo no me explico por qué en España, siendo un estado confesional, la Iglesia tiene tanto poder o tanto peso o tantos privilegios o cosas así. Entonces creo que simplemente son círculos de influencia que pueden ver que a lo mejor su poder o su gran círculo es que están viendo está siendo un poco atacado. Obviamente los partidos políticos hoy en día, vamos, están muy controlados por empresas, tienen un montón de intereses que ya no serían simplemente política o cosas así. Creo que esos intereses se ven afectados por cosas así. Por eso creo que algunos partidos pueden estar en contra.
Yo creo que en contra. No creo que se tenga por qué levantar los restos de una persona que ya está enterrada en un sitio.
A ver, me parece que en teoría deberíamos estar ya a otras cosas. O sea, yo entiendo que haya gente que en este país le parezca importante, pero me parece sobre todo una maniobra de distracción política súper condicionado por el hecho de que vayan a venir elecciones para no hablar de otros temas, porque a lo tonto llevamos un año hablando de la exhumación de Franco. Qué casualidad que lo vayan a exhumar ahora, que va a haber elecciones el 10 de noviembre. Y nada, me parece que debería ser un debate superado, pero como no lo es, a mí personalmente me da igual dónde esté, porque creo que ya no es importante, pero sí hay gente a la que realmente le importa, pero creo que deberíamos centrarnos en lo que realmente es importante en este país hoy en día y no en no poner tanto la atención en esto.
Que veo mal que Franco esté en un sitio público, y lo que pasa es que también, o sea, no quiero opinar mucho del tema tampoco.
¿Por qué?
No sé, también veo que es un gasto bastante fuerte de dinero para el Estado. Y también por eso también creo que hay que valorarlo, pero...
¿Sabes cuánto cuesta?
No, exactamente no, pero sé que es bastante, bastante dinero.
España no está en su mejor momento como para desenterrar todo el odio que había de antaño.
¿Crees que esto puede remover las heridas?
Totalmente.
¿Y qué te parece que haya un dictador enterrado en un sitio de culto?
Me parece sinceramente una falta de respeto, pero lo que te he dicho antes, estamos desenterrando todo el odio y España no está en su mejor momento.
¿Cuándo crees que se debería realizar?
Ahí me has pillado, colega.
En mi opinión, y dado el ambiente político que hay actual en España, yo creo que lo correcto sería no realizar la exhumación, y que cuando España se encontrase en un ambiente más tranquilo y más calmado, yo creo que sí que hablando y de una forma totalmente sosegada, sí que se debería realizar la exhumación.
La verdad es que es un poco indiferente. Me parece que si está ahí enterrado, pues que lo dejen ahí y ya está. Si no quieren seguir manteniéndolo, pues que no lo mantengan, pero me parece que se va a gastar mucho dinero en una cosa que no es necesaria.
¿Sabes cuánto se va a gastar?
No. Por lo que he visto en las noticias y tal, sé que es una buena cantidad, pero no sé el número exacto.
Me parece bien. Me parece que debería haberse hecho hace mucho tiempo.
¿Estás a favor? ¿Por qué?
Estoy a favor porque creo que no puede estar el dictador al lado de las víctimas.
Hay mucha gente, muchos políticos dicen que esto puede remover heridas.
Creo que no, creo que va a cerrar heridas de mucha gente. Vale.
He estado entrevistando a gente aquí de tu edad, más o menos. ¿Piensan que hay otras cosas más importantes que hacer, que no lo consideran importante?
Bueno, se puede comer chicle y pensar a la vez, ¿no? No creo que estén todos los ministros y el presidente del gobierno trabajando solo en eso.
Pues me parece mal.
¿Por qué?
Pues porque el hombre, pues lo poco que sé yo de la historia, hizo cosas muy buenas y hizo cosas que no tan buenas. Pero una persona que está enterrada ya y lleva tanto tiempo ahí, yo creo que en España hay otras cosas más importantes que preocuparse ahora de Franco.
¿Está enterrado en un sitio de culto y es un dictador?
Bueno, ahí ya me pillas, pero yo... Cuando está enterrado bajo... No molesta.
¿Qué te parecería que en Alemania, por ejemplo, hubiera algo similar con Hitler?
Pues te digo lo mismo. Bueno, no son equiparables.
¿Por?
Pues hombre, Franco no... Bueno, mató igual, porque mató igual, ¿no? Pero no es lo mismo, vamos, bajo mi punto de vista, no es lo mismo Hitler que Franco. Y ya te digo que en España... Yo no conozco mucho la labor de este señor, no sé lo que hizo, pero sé que hizo cosas muy buenas en España.
¿Por ejemplo?
Pues,
aparte de los pantanos.
Aparte de los matados. Bueno, pues te digo, según lo que me han contado a mí y que lo que se está viviendo hoy en día, si estuviese él, esto no pasaría.
¿A qué te refieres? ¿Que no pasaría, que no habría elecciones?
A lo mejor sí, pero más controlada o... Pero es que yo te digo, vivo en España y cada día me da más miedo, ¿eh? Con todo lo que está pasando, macho, es que hay que poner un poco de orden.
Escuchando a los alumnos de la UMH y a nuestros políticos, queda claro que hoy en día no existe un relato compartido sobre la dictadura y sobre cómo actuar con ella tras más de 40 años de democracia. ¿Tendremos en el futuro una generación con un relato compartido en un episodio tan triste para España como la dictadura? Miguel nos explica qué podría ayudar a ello.
El cine es vital. Una buena lección de historia en el cine, eso adelanta muchísimo, ¿no? Fíjate, te pongo un ejemplo extranjero. Cuando viste por ejemplo, el niño del pijama de rayas, si quieres, es un relato bastante absurdo. Pero es un relato estupendo porque lo que hace es acercar a millones de espectadores a la barbarie nazi y al holocausto, ¿no? Entonces, por eso el cine, una buena novela, una buena película, hacen maravillas, ¿no? insisto, ese relato consensuado de lo que significa nuestro pasado, no lo tenemos. Que lo vayamos a tener, también lo veo bastante complicado, al menos en el contexto actual, ¿no?
Preguntamos a Miguel por su libro La represión en Alicante de 1936 a 1945 y nos ofrece unos datos que reflejan la crueldad de Franco en la posguerra.
Por ejemplo, en la provincia de Alicante, en la posguerra, se fusila a 724 personas, 20 mujeres y 704 hombres, ¿no? Es que es mucho más en la provincia de Alicante. En Alemania, que había 8 millones de nazis cuando termina la guerra, se fusila menos, a 486 personas en toda Alemania. Es el jefe de Estado de Europa que más penas de muerte firmó en la historia contemporánea, quitando a Stalin, desde luego, y quitando a Hitler, ¿no? Pero estaría en el podium, ¿no?, de los más salvajes de los gobernantes del siglo XX en Europa, ¿no? Que cuando lo piensas y dices, bueno, ¿y esto para qué? Yo creo que tiene una razón muy, muy sencilla. Es decir, la represión se convierte en un elemento fundamental para que la dictadura pudiera mantenerse durante el tiempo que fuera necesario, ¿no? Entonces, en nuestro caso, 40 años, ¿no? Es un elemento fundamental. No es un adorno, no es... cuando viene el yerno de Mussolini a España, el conde Chiano, se asombra de lo que le están contando, ¿no? Y dice, joder, ¿por qué están fusilando a tanta gente, ¿no? Bueno, porque es una manera de cargarte de raíz al enemigo, ¿no? Y el que asome la cabeza, por ejemplo, los delitos que se cometen a partir de la posguerra. Mira, hay una chiquita en Dolores que desde luego no tiene 18 años, que la matan por un panfleto que lo cuelga en el centro de la ciudad, ¿no? La fusila. Oiga, mire, que es un, como diríamos ahora, es decir, se le puede poner una multa por ensuciar la pared, ¿no? Es decir, es esa brutalidad, y por eso, por ejemplo, cualquiera de los que hemos estudiado ese tiempo, el tiempo de la guerra y el tiempo del franquismo, pues claro que consideramos que ni un minuto más Franco puede estar en donde está, ¿no?
Súbitamente y quebrarse, nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca...
Y en un día como hoy nos apetece hablar con una persona que hoy está de enhorabuena. Nos referimos a Emilio Silva. Él es presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. También periodista, sociólogo y, como él mismo se define en su Twitter, nieto de Emilio Silva Fava, desaparecido por la represión franquista e identificado por el ADN. Muy buenas tardes, Emilio.
Buenas tardes.
Lo primero de todo, me gustaría felicitarle tanto a usted y a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica como otras asociaciones que llevan muchos años peleando para conseguir sacar a Franco del Valle de los Caídos.
Bueno, formamos parte de un movimiento social que ha crecido mucho en los 19 años de este siglo. Y eso también tiene que ver con una necesidad, ¿no? Porque las administraciones realmente no se han responsabilizado de sus deberes para corregir cosas que quedan pendientes del pasado de la dictadura.
En mi opinión, la exhumación de un dictador de un lugar de culto es un hecho por el que todos deberíamos felicitarnos, pero ¿qué significa este hecho para ustedes?
Bueno, nosotros llevamos muchos años pidiendo que se corrija esa anomalía democrática que supone que con nuestros impuestos paguemos la tumba de un dictador, algo que, bueno, no ocurre en la mayoría de los países democráticos que han sucedido a dictaduras, ¿no? Ya sea en la Italia fascista, en Chile, en Argentina o en Portugal, ¿no? Donde sus dictadores fueron enterrados por sus familias, que son las que se responsabilizan de sus enterramientos, ¿no? Aquí el hecho de que Franco permaneciera en el Valle de los Caídos significa muchas cosas, ¿no? Porque significa una tolerancia de la democracia con él y con las élites de la dictadura, que han seguido siendo en muchos casos élites democráticas, ¿no? Y eso también a la vez nos está explicando quizá que lo que tenemos es una cierta debilidad en la cultura política de este país, ¿no? Que la falta de partidos políticos... bueno, pues tras la muerte de Franco, la recuperación de los partidos y de las elecciones fue el inicio de la creación de una democracia que debería haberse profundizado culturalmente, pero luego no hubo un esfuerzo para seguir construyendo cultura democrática, que no es solo el hecho de que haya unas elecciones, ¿no? Entonces, bueno, pues igual que la hija del dictador, hasta que entramos en la Unión Europea, tuvo un pasaporte diplomático y fue Europa la que impuso que se lo retirasen, porque no iban a poner el sello en un pasaporte europeo para que fuera VIP una hija de un dictador. Bueno, pues aquí la democracia pues, le ha dado este tratamiento VIP también al dictador, ¿no? Y es hora de retirárselo, y tiene un añadido, ¿no? Y es que es un poco perverso que un Estado obligue a sus víctimas, a las víctimas del franquismo, a pagar la tumba de Franco, ¿no? Algo que nadie entendería con otras violencias, ¿no? O podría ser la terrorista, y en este caso pues ha sido, voy a decir, normal en estos 40 años.
Y, por lo que sabemos, lo van a seguir pagando. ¿Usted no está a favor de que los restos de Franco sean trasladados al cementerio de Mingo Rubio en El Pardo?
No, nosotros es un... El cementerio de Mingo Rubio sigue siendo de propiedad pública, y en concreto hace unos meses que el Estado enajenó, porque es de propiedad municipal, enajenó el panteón donde va a ser enterrado Franco, ha gastado casi 50.000 euros en rehabilitarlo, para reacondicionarlo, y vamos a seguir pagando con nuestros impuestos esa tumba, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos planteado siempre es que sea responsabilidad de su familia que no, que no está precisamente carente de recursos y que los consigue en muchos casos con apropiaciones indebidas y robo de patrimonio nacional, pues es la que tiene que hacerse cargo de la tumba. Otra cosa es que el gobierno ponga restricciones al lugar donde pueda estar enterrado, ¿no? O defina en qué espacios podría permitir ese enterramiento. Pero llevarlo de un sitio público a otro sitio público, simbólicamente es muy potente moverlo, ¿no? Porque en el fondo, en el terreno simbólico, Franco, por primera vez después de 80 años, va a obedecer una orden, ¿no? Y en el terreno simbólico, que la democracia le ordene que se vaya de ahí y él obedezca yéndose, pues es algo muy potente. Pero luego en el mundo real, ¿no?, en el que no se representa, pues en los años venideros, si no se corrige eso, nosotros, y yo soy de una familia muy afectada por la dictadura, vamos a seguir pagando con nuestros impuestos su tumba, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros no estamos reclamando, no hemos reclamado que Franco no esté en el valle porque no murió en la guerra, ¿no? Sino por romper esa relación, ¿no?, de very important person de la democracia, ¿no? Claro. Y por proteger a las víctimas, ¿no? Que no tienen por qué, como decía antes, financiar ese mausoleo para que él pase a la eternidad, ¿no? Entonces, esto no va a cambiar, ¿no? Es un poco lo que decían del gato pardismo, ¿no? Pues, cambiar algo para que nada cambie, ¿no? Lo de trasladarlo es muy potente, como decía, y lo digo totalmente en serio. Creo que eso en la cultura española, ya vemos todo lo que está removiendo, un hecho que físicamente es tremendamente sencillo, ¿no? Es levantar una piedra, sacar el féretro que hay allí, llevarlo unos kilómetros hacia Madrid, y luego todo lo que remueve alrededor, porque en el fondo está operando en un terreno de nuestra identidad, de nuestro consciente y de nuestro inconsciente colectivo. Y eso es algo muy potente, ¿no? Pero bueno, esperemos que en algún momento se termine esa tarea entregándole los restos a su familia, y que la familia que lo entierre donde quiera y que, por supuesto, financie su tumba, ¿no?
Claro. No sé si ahora tenéis más optimismo, si creéis que este hecho, la exhumación de Franco, puede ser el primer paso para que los futuros gobiernos se responsabilicen con la ley de memoria histórica.
Bueno, el problema en parte está en que la ley de memoria histórica no recogió soluciones a estos problemas. Por eso, cuando casi se han cumplido 12 años de su entrada en vigor, prácticamente los mismos problemas que tenía que haber enfrentado no lo ha hecho, ¿no? La ley de la memoria yo creo que lo representa muy bien. Su falta, digamos, de compromiso con los derechos humanos es el hecho de que uno de los artículos lo que hace es entregar un certificado de reparación personal, ¿no? Yo puedo escribir al Ministerio de Justicia con el resultado de la prueba de ADN de mi abuelo y el informe forense, y entonces el Ministerio de Justicia me va a mandar a mi casa un certificado que dice que mi abuelo fue un desaparecido, ¿no? Yo eso ya lo sé. Entonces se llama certificado de reparación personal, pero es una pirueta semántica y lingüística, ¿no? Porque ¿dónde está la reparación? En ningún sitio. No hay verdad, sea, no me desvelan nada que yo sepa, no me mandan más documentación, no me averiguan algo, no hay justicia porque no hay un proceso judicial como debería haber con cualquier asesinato. Uh-huh. En este caso fueron decenas de miles de civiles en 3 meses, una operación en la que alguien dio la orden de empezar y alguien dio la orden de terminar. Y reparación, ¿no? Que no es una carta privada que me llega a mi casa diciendo lo que yo digo. Entonces, la ley de la memoria, por ejemplo, con el tema de las exhumaciones, habló de facilitar las cosas. Facilitar las cosas puede ser darle una palmada en la espalda a un arqueólogo y decirle que tenga suerte, ¿no? En una democracia, los derechos humanos no se facilitan, los derechos humanos se garantizan. Entonces, ese es el paso que tienen que dar las instituciones, ¿no? Todo ser humano, independientemente de sus ideas, tiene derecho a una sepultura digna. Tiene derecho a recibirla, aunque esté muerto, y su familia tiene derecho a dársela. Entonces, algo tan básico que se lleva haciendo en la península ibérica desde hace 400.000 años, por lo menos es el primer enterramiento hecho con cariño, ¿no?, que se conoce, uh-huh. Esta sociedad y nuestra clase política ha sido tan inhumana que ha sido incapaz de garantizárselo. Y a gente muy mayor con la que nosotros estamos en contacto y que muchos familiares han ido muriendo en estos años, a los que nosotros no hemos podido llegar a ayudar, ¿no? Y el Estado podría acabar con este problema en 3 o 4 años, pero lo que hay que preguntarle es por qué no ha querido hacerlo.
Se ha logrado sacar a Franco del Valle de los Caídos, se sigue luchando por eliminar vestigios del franquismo. En los últimos 20 años, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y otras asociaciones han exhumado casi a 9.000 cuerpos. Pero para que nos hagamos una idea, ¿cuánto queda por hacer?
Bueno, eso es difícil de saber. Nosotros tenemos una lista de 114.226 personas. Pero primero, muchas fosas, yo qué sé, en Málaga hay una de 4.800 cuerpos. Uh-huh. Pero solo hay 400 familias que sepan que tienen ahí un ser querido. Hay 4.400, más de lo que asesinó Pinochet en su dictadura, que llegaron allí huyendo de otros sitios. Y sus familias no saben si están en Málaga, están en Almería o están en Granada, ¿no? Entonces, nunca se ha hecho desde el Estado esa investigación. No sabemos el porcentaje de todo eso que se podrá exhumar. Pero bueno, nosotros ahora mismo estamos haciendo una exhumación en un pueblo de Teruel y nosotros con la ayuda de un sindicato noruego de electricistas, que es nuestra única ayuda económica, aparte de los socios, pues seguimos haciendo lo que podemos. Pero bueno, es... todo un Estado, esos 9.000 los han exhumado asociaciones, ¿vale? Uh-huh. Con ciertas ayudas públicas, a veces no. Pero esa es la explicación de que el Estado, con todos los laboratorios de ADN que tiene, con todos los forenses judiciales que tiene, con los investigadores que tiene, podría acabar esto en un plazo de tiempo muy breve. Y si hubiera habido voluntad en la Ley de la Memoria en 2007, esto ya estaría resuelto.
Bueno, pues esperemos que sea el partido que sea el que gobierne, que ponga toda la voluntad posible. Muchísimas gracias por atendernos, Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y enhorabuena por vuestra labor.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Y el primer día de clase es el momento de reencontrarse con viejos compañeros y amigos. Y el compañero incondicional, el Sancho Panza, que siempre quieres tener a tu lado y que ha estado en prácticamente todos los programas de Nadie Hablará de Nosotros, no es otro que Daniel López. Danilo, muy buenas tardes, compañero.
Muy buenas tardes, patrón.
Imagino que estarás muy feliz con tu renovación en el programa, una temporada más.
Hombre, por supuesto, todo el verano sin que nadie me llame Sancho Panza los jueves y cosas similares. ¿Es por algo? ¿Es una indirecta o...?
No, hombre, Sancho Panza es algo positivo en realidad. ¿En realidad es el cuerdo de los dos?
Sí, por lo de Sancho. Lo de Panza no.
No, pero es un personaje histórico, hombre. Bueno, si te sabe mal, para la próxima semana pensaremos en otro compañero. Igual Obelix. ¿Te va bien?
Mejor que el perro, sí.
Bueno, Danilo, han pasado 5 meses. ¿Qué has estado haciendo?
Pues, tío, he estado viajando mucho este verano.
¿Sí?
Y sí, he estado en países tan dispares, tan fuera de lugar,
¿sí?,
unos con otros, como Australia y Marruecos, tío.
Ah, muy bien. ¿Y qué nos cuentas? ¿Con cuál te has quedado?
Hombre, pues, tío, con Australia, sí. Además, fui a ver al seguidor más importante, más incondicional de nuestro programa.
¿Un talibán?
A un talibán. después de tantos correos y de tantas propuestas, que no hacemos casi ninguna, por cierto, perdona, Iván.
Sí, es cierto. Sí,
fui a verlo y... Muy bien, la verdad, te lo recomiendo.
Marruecos me dijiste que no te gustó mucho.
Me voy a guardar, me voy a reservar mi opinión.
¿Sí? Sí. ¿Igual para otro programa?
No quiero herir. Sí, mira, para otro... Para países a los que no ir jamás.
Vale, muy bien, Danilo. Pues oye, ¿qué nos has traído para este primer programa? Espero que te lo hayas trabajado, porque tiempo has tenido.
Pues sí, he aprovechado este tema fresquito y nuevo, porque no hemos hablado de casi nada en estos meses, con el que has abierto el programa.
¿Sí?
Así que te voy a traer casos y situaciones o personas que, al igual que Franco, hasta hoy, han estado o están totalmente fuera de lugar. Están donde no deben estar.
Vale, o sea, que para que nos entendamos, el título de la sección sería Cosas y personas que están donde no deberían estar.
Quiere decir que no sé sintetizar, ¿no? Sí, así es. Así ese es el título de la sección.
¿Así es como te sientes en esta sección, Danilo?
Sí, tío.
¿Fuera de lugar?
¿Pero ha sido un golpe bajo o otro más?
No, ya sabes que yo siempre te doy primero un caramelito y luego un golpe.
Claro, primero me llamas gordo y ahora el... No ves, el golpe con la
No ves el caramelito para ningún lado, ¿no?
No. Bueno, pues vamos al lío. Así que empezamos con el top 10 de personas o cosas que no deberían estar donde están. Y antes de empezar...
Aquí nos ha faltado un algo, ¿no?
Sí, es que siempre nos falta.
Efectos de sonido. Sí. Vale, para la próxima. Sí. Venga.
No es una crítica a nadie, ¿eh?
No.
Bueno, antes de empezar tengo que decir que me he visto tentado a poner este top a personajes como Jar Jar Binks. Sabes que a mí me encanta Star Wars.
Sí, ya salió en este programa.
Así que no he querido cebarme. También está a punto de poner a otros personajes como Vinicius, que está totalmente desubicado en el área.
¿No? ¡Oh! Golpe bajo, ¿eh?
Es que le falta definición.
¿Al sector madridista?
Bueno, el sector madridista... ¿Sabes que yo simpatizo más con el Madrid que con el Barça?
Ya, lo sé.
Pero es que el chaval le falta definición. Está en 7-20. Pero voy a pasar directamente al número 10. Estos dos los he dejado fuera.
Vale.
Así que empezamos con el cuerpo humano. ¿Qué dirías, patrón, que te sobra en tu cuerpo?
Hombre, es una buena pregunta. Voy a optar por lo fácil, que es algunos kilillos de menos.
Para compensar lo que me has dicho antes, ¿no?
Sí.
Bueno, pues no me refería a eso. Me refería pues a órganos o partes tan absurdas como la muerte del juicio. Vamos a ver.
Sí.
Son totalmente innecesarias. Están ahí al final de la boca y nos lo hacen pasar mal. No pintan nada, no ayudan para nada y no están ni fuera ni dentro. Cuando salen hay que quitarlas. ¿Quién ha puesto eso ahí, por favor?
Eso estoy contigo, ¿eh? Ahí me quitaron dos y, bueno, la verdad es que...
A mí me salieron las cuatro a la vez. Y como un campeón las mantengo. Aquí las tengo.
¿En tu habitación?
Sí.
En un tarro. Sí.
Y, bueno, ahí podemos meter un montón de cosas más. Como, por ejemplo, las uñas de los pies. O incluso los pies en general. Yo creo que con una pezuña viviríamos más tranquilos.
Una pezuña.
Una pezuña. No se rompen los dedos, ni tienes que buscar zapatos. Ni
ya, nada. Es verdad que las uñas no pintan mucho.
No pintan nada. O por ejemplo, los meniscos o el apéndice, que solo vale para embozarse.
Sí.
O incluso el escroto, lo veo una medida protectora demasiado leve para lo que protege.
O sea, ¿crees que la evolución nos tendría que haber premiado con alguna especie de cascarón?
Sí, correcto. Con cascarón y pezuñas.
Vale, muy bien. Me parece que incluso igual debería estar en otro número de la lista, ¿no?
Bueno, es que espera, la lista viene cargada, ¿eh? Vamos, sí. Vamos con el
Luis. Venga, sí. Va.
Bueno, vamos a volver a hablar de Franco.
Hombre.
Pero esta vez, bueno, vas a decir que estaba fuera de concurso por su principal... fuera de lugarismo.
Claro,
¿vale?
Sí, estar en el Valle de los Caídos.
Sí, estar en el Valle de los Caídos, sí. Pero en el ranking lo vamos a poner en el top 9, en el puesto número 9, porque fue, aunque no te lo creas, guionista de una película en 1941. Una sí. Película que se llamaba Raza.
No tenía ni idea, ¿eh?
No, yo tampoco. Me he entrado preparando la sección de hoy.
Bueno, ¿y qué tal está la peli? ¿Te la has podido ver?
Pues hombre, no pudo ganar Goyas en ese... Estaba para Goya.
¿Sí?
Estaba para Goya, sí. Pero no había Goyas para repartir en ese...
Hombre, yo imagino que si no, igual se habría llevado algún Goya que otro, ¿no? Hombre,
y los rivales hubieran aplaudido incluso. Se los hubieran entregado.
¿Te imaginas el guionista de otra película que gana el Goya por delante de Franco? Uf, qué malas noches iba a pasar.
¡Qué malas noches! Y bueno, hay reivindicaciones en la gala, hubiera habido pocas, ¿eh?
Sí, desde luego. Oye, ¿y de qué va Raza?
Pues básicamente cuenta el espíritu abnegado y valeroso que sería propio del ser español y que coincidiría completamente con el ideario nacional católico del régimen puesto en pie tras la guerra civil. Eso literal de la descripción de la película.
Un poquito lavada de cerebro, ¿no?
No, apenas. No sé por qué piensas eso.
Bueno, y creo que tenemos un fragmento de la película para que nuestros oyentes vean...
El nivel, ¿no?
El nivel, sí.
Venga.
No es posible. He de hablar antes con el general.
Le explicaré, señor. Vengo de América, donde marché muy joven y donde me casé y tuve dos hijos a los que enseñé a querer a España. Cuando estalló la guerra, se vinieron voluntarios y los dos han sabido morir como españoles. Mi vida no puede tener ya otro objeto. Para ellos trabajé y a la patria los di contento. Es mucho pedirle ahora que me acepte lo poco que me queda.
Tiene usted razón. Nadie puede negárselo. Hará usted honor a nuestra más brava compañía.
Bueno, pues oye, la verdad es que sí que ha sido un fragmento revelador, ¿eh?
¿Ha visto qué velocidad de diálogo? Así de... sí, sí. Me estoy dando cuenta que el año pasado no la pusimos en el top 10 de malas películas.
Podría haber estado, ¿eh?
En cabeza.
¿Sabes la nota de Film Affinity?
Pues sí, tío. Sorprendentemente, un 3.
Bueno, ya está bien, ¿eh?
Todos los de Vox ahí votando a tope. Por eso no salió en el ranking el año pasado, porque se sale de la escala.
Claro, bajaban de 3 todas.
Bueno, vamos a pasar al número 8 y nos vamos al Reino Unido y hablamos, por supuesto, del Museo Británico, porque es el lugar más visitado de todo el país, curiosamente, y no lo entiendo, porque tú vas al Museo Británico a ver cosas que no son de
muy, muy
de
buena Reino esta, Unido. Muy buena esta.
O sea, es todo de fuera y, bueno, es, yo creo que aquello es un expolio total de cultura de otros países, ¿no? Y bueno, hemos hablado del Museo Británico, pero podríamos hablar de otros museos europeos como el Louvre o el Pérgamo de Berlín.
De Berlín, sí, sí, la verdad es que sí. ¿Y es el museo que más visitas recibe, dices?
Sí, lo más visitado de Reino Unido. Eso es totalmente absurdo.
Bueno, pues muy bien, top 8.
Top 8 y pasamos al número 7. Bueno, aquí vamos a abrir un apartado culinario, que es un melón importante. Aquí se pueden decir muchas cosas, pero hay que denunciar ciertas combinaciones que deben ser prohibidas. A ver, si Franco Chirriana en el Valle de los Caídos o como guionista, ¿qué me dices de la piña en la pizza, por favor?
¿Hablas de la pizza hawaiana?
La pizza hawaiana, tío.
Tengo que decir que a mí me gusta, ¿eh?
Bueno.
O sea, no es mi favorita.
Ahora entiendo muchas cosas.
No es mi favorita, pero si tengo hambre, me la como.
Ah, hombre, claro. Cuando en todo agujero es trinchera, ¿no? En tiempos de guerra. Pero no, tío. O sea, la pizza hawaiana... Bueno, te voy a decir otra peor. Una cruzcampo en un bar. Eso sí que está totalmente fuera de lugar. ¿Qué pinta eso ahí?
Esa sí que te la compro.
Ese potaje de cebada...
Bueno, en Andalucía triunfa, ¿eh?
Ya, no lo entiendo, tío. Esa cerveza que no se bebe en Andalucía. ¿Qué pasa en este país? ¿Qué pasa en el sur de España?
Estar aturdidos por el calor.
Sí, tío.
Bueno, ¿alguna combinación más se te ocurre?
Pues yo creo que la anchoa en general había que desterrarla de cualquier...
¿Anchoa?
Sí, tío. O sea, no. ¿Anchoa por qué? No.
Hombre, pero, por ejemplo, ¿cómo se llama cuando te pones ensaladilla?
No. La marinera, dices.
Marinera. No, pega bien.
Ya, pero solo sabe anchoa. Se come todo el sabor.
Claro, nada. Pero está bueno.
Anchoa
bueno,
y piña fuera.
Venga, vale.
Vale, pasamos al número 6. Y aquí está cualquier obra de Santiago Calatrava. O sea, por favor, ciudades de España, no le pidáis más cosas a este tío. Porque ahora espérate que le están pidiendo puentes encima. O sea...
Oye, pero este hombre no se sorprende cuando le llaman. Hostia, me siguen contratando.
Sí, yo flipo, ¿eh? Yo flipo. No, es peor todavía. Ahora está haciendo puentes de cristal. Y las ciudades tienen que poner, claro, no resbala, ¿no? Cristal, apenas. ¿A quién se le ha ocurrido?
Y tiene que poner... Y además, lo puso en Bilbao, ¿no?
Sí, en un sitio con el llueve. Y entonces ahora tienen que poner alfombras antideslizantes y pilla al tío con dos cojones, denuncia a la ciudad.
¿Por qué?
Por estropear su obra y no sé qué. O sea, es brutal. Por favor, paran de llamar a ese tío.
Qué bueno.
¿Y quién se fía? Un tío que no es capaz de hacer un auditorio, que se cae... ¿Va a hacer un puente?
En Valencia, la ciudad de las artes, está...
Es un desastre, tío.
Sí, un desastre.
Pues te voy a dar un dato más curioso. El presupuesto del el programa espacial indio, que va a ir a la Luna, es el presupuesto más bajo que lo que costó la ciudad de las artes y las ciencias. O sea, es más barato mandar a Calatrava a la Luna a que nos haga un auditorio en Valencia.
Igual podríamos hacer un crowdfunding.
Sí, por favor, es muy, muy buena idea.
Vale, pues dejamos a Calatrava en el número 6.
El número 6 y pasamos al número 5. Y bueno, este es, yo creo que es mi favorito. No sé por qué está en el 5. Llega pisando fuerte al autor el autor del disco Yo debí enamorarme de tu madre. ¿Cómo no? Bertín Osborne.
Escucha, el título es muy bueno.
Es brutal. Todo lo que rodea a Bertín es brutal, tío.
Joder.
Bueno, pues, ¿crees que no podía mejorar el título de
a
este
ver, yo,
álbum?
Yo tengo aquí una pregunta. ¿Metes aquí a Bertín como presentador de televisión, cantante, actor, porque es multifacético?
¿Pero es que es todo eso?
Sí, sí, lo es.
Vale, pues en todas las facetas que intenta, en todas lo meto aquí. Pero principalmente, bueno, en la última que ha intentado,
sí.
Os voy a poner un audio para que lo veáis.
Venga, vamos a escuchar.
Hola, Bertiners. Muchas gracias por estar aquí en este canal de YouTube, Bertín lo hace mejor. Ah, me han dicho, importantísimo, debe ser importantísimo, me han dicho, hay que hacer así. Ahora ya me comprendo yo las tonterías que hacen muchos futbolistas cuando meten un gol, que hacen así, pero que ya está hecho. Estoy harto de entrar en casas de amigos, de gente conocida, ¿eh? Y tener los suelos que da asco verlo. Atender bien porque es que la gente no limpia bien. En Bertín lo hace mejor, os voy a enseñar cómo se usa en condiciones una fregona.
No sé qué decir, tío. O sea, Bertiners. ¿Alguien se puede considerar un Bertiner? O sea, puede haber algo más ridículo. No sé. Si los believers ya eran ridículos, los Bertiners, esto. Y espérate que. ¿Se te ocurre alguien más, algo más fuera de lugar que Bertín Osborne, el macho ibérico español por antonomasia, te enseña a limpiar el suelo?
Ya, sí.
O sea,
sí.
Es que.
No, y creo que tiene más secciones, ¿eh? Creo que cada dos o tres semanas, cuando se siente con fuerzas, te saca una sección de, no sé, cómo limpiar unos zapatos. Hostia, o cómo planchar una camisa.
¿De verdad no tiene a una sudamericana que le limpie los zapatos, este hombre? ¿Lo limpia él?
Danilo, es el primer comentario por el que corremos riesgo de que empiecen a cancelar el programa.
No, pero si hablo de Bertín, no digo que eso tenga que ser así. Pero entonces, ¿me quieres hacer creer que el casoplón ese que usa entre el 5 para traer a la gente, lo limpia él? No, lo limpia él.
Hombre, en los vídeos parece que sí, ¿no?
No sé, es que te voy a decir una cosa. He puesto los vídeos sin verlos.
Ah,
porque es que me daba cáncer de ojos, tío. O sea, no.
Pobre Bertín.
Venga, desde aquí un saludo a Bertín. A ver si no lo puedes entrevistar.
Que yo creo que además hoy estará triste por la exhumación de Franco.
Bueno, él dice que no es de derechas.
Ya, hombre, claro.
Y ahora limpia la casa y todo. O sea que, yo qué sé.
Bueno,
pues intenta traerle un día a la sección. Que ¿sí? Gracioso te quiere hablar con él, sí.
No, hombre, sí, el tío es majo.
Pues eso te digo, sí. No, a mí me cae bien. Dentro de sus taras me cae bien.
Venga, pues lo llamaremos para, no sé, el Día de la Hispanidad o algo así. No, ya pasó.
Hostia, pues para el año que viene.
Año que viene. A ver, número 4, ¿no?
Vamos con el número 4 y esto es otro. Es del nivel similar al de Bertín, ¿eh? Es un personaje similarmente odioso para mí, ¿eh?
No sé a quién te refieres. Es decir, más. Bueno,
te voy a hablar. Vamos por partes, vale. No, el programa entero no. Solamente partes y secciones de El Hormiguero.
Hombre, El Hormiguero ha salido muchas veces aquí en esta sección, ¿eh?
Es que normal.
Es Quilmao.
Normal.
Vale, bueno, pues no sé. A mí me parece que también es un programa, joder, que también lo puede disfrutar los invitados.
Vale, veo que te gusta. Entonces vamos a hacerlo desde el punto de vista de mejorar el programa. Yo empezaría quitando...
¿Qué te sobra?
El baile del principio. O sea, tú no puedes traer a Hugh Jackman o gente así... Yo sé, tío. O a Fernando Alonso, que vino ayer.
Sí.
Me lo han contado, yo no lo he visto. Y ponerla a bailar al principio. No, es un poco... Eso sobra, eso es lo primero. Luego ya, vale. Si... Luego ya las entrevistas regulares que hace Palomotos, pues también la... No sé, podría...
Especialmente simpático con ciertas mujeres también.
Sí, y con ciertos partidos políticos y tal, también. Se le nota un poco afín a algunas cosas. Entonces, yo qué sé. Luego, la cámara lenta... A ver, yo sé que esas cámaras valen un dinero y que hay que amortizarlas, pero...
Estoy de acuerdo contigo. Stop, cámara lenta de sandías que van a el suelo, sí, melones...
Joder, es que
una lanza que se clava en una diana...
Es que como niño pequeño cuando se compra el móvil que graba cámara lenta y lo graba todo, vale ya, por favor.
Vale. ¿Alguna cosa más te sobra?
Bueno, yo quitaría, ya que están, las hormigas también.
El punto central del programa,
pero
¿no?
Es que no tiene ni puta gracia, tío. Y bueno, y ya si me quitas a Pablo Motos ya, ¡buah! Se queda programa el programa redondo.
O sea, para ti el programa de Hormiguero sería perfecto, con el invitado y Marrón, haciéndole ahí entrevistas y trucos de magia.
Sí, es verdad, se había olvidado a Marrón. Nada, Marrón fuera también.
Bueno, pues otro saludo para Pablo Motos.
Si puedes entrevistar a Pablo Motos, ¡buah! Tengo la bola, tío.
Vale, pues...
Renuncia a mi no sueldo.
Vamos al podio.
Vamos al podio, sí. Aunque no sé si mejora, lo anterior. En el número 2, he dejado un hueco para algo que tenía que estar, que es...
El número 3.
Ah, perdón, el número 3, perdón. Es verdad, me he saltado el 3.
Vale.
La familia, tío. Sobre todo la familia, especialmente la política. Porque, vamos a ver, ¿hay algo más fuera de lugar que tu suegro en tu despedida de soltero?
Es top 1, ¿eh? No es top 3.
Es top 1, claramente. O sea, ¿por qué tengo que aguantar? Me están a stripper restregando X cosas. ¿Qué hace mi suegro mirando?
Segundo aviso del rector.
Es verdad. Bueno, stripper se puede decir, palabra stripper.
Ya, bueno. Por cierto... Que yo he asistido a tu despedida soltero y yo creo que estaba tu suegro.
No, vosotros fuisteis coherentes y no llamasteis a mi suegro ni a mi padre. Pero en otras sí.
Pero bueno, te hicieron otras despedidas, también estaba por ahí.
Claro. Yo he tenido 6 despedidas, tío.
Hostias,
y en alguna de esas ha estado mi padre o mi suegro. Mi suegro. Por favor, stop.
¿Y qué tal fue?
Pues hasta que se fue mal. Es así, tío. Te tienes que cortar. Bueno, y hay más familiares que sobran. Por ejemplo, tu cuñado en tu mesa comiendo, especialmente en Navidad.
En Navidad.
Sabiendo de todo.
La figura del cuñado, ¿eh?
Va, tío. Es que además yo tengo el cuñado. O sea,
¿sí? ¿No vas a hablar de tu caso?
Otro. Es que da para dos o tres programas.
Ah, vale.
O sea, el cuñado con mayúsculas es el mío. Cae muy bien, ¿eh?
Cuéntame. O sea, tú también eres un poco como yo. Metes cera, pero luego me cae bien. A Bertín, a Pablo Motos, un saludo. A tu cuñado también un saludo.
Un día lo traeremos al programa, mi cuñado también. A los tres.
Bueno, en realidad da igual que te caiga bien o no. Un cuñado, siempre hay veces que dices, ¿qué haces aquí?
Claro, por definición.
Un saludo a mi cuñado también.
No lo conozco, ¿no?
Creo que no.
Bueno, tu cuñado tiene pinta de ser majo, sin verlo.
Este programa está derivando ya en nuestras cosas. Oye, ¿qué haces mañana?
Verdad, venga, vamos con el top 2. Y el top 2, bueno, en la segunda posición tenemos nada más y nada menos que un país.
Un país.
Un país entero.
¿Un gran país?
Un gran país, sí. El mejor país, según ellos.
Eso lo puede ser. ¿Estados Unidos?
Estados Unidos, tío. O sea, ¿puede haber un país más fuera de lugar que Estados Unidos? Es que es totalmente... Vamos a ver.
A ver,
jugar al fútbol con las manos. Eso es lo primero, ¿vale? Sí. O sea, no, llámale handball, no llame fútbol. Eso es lo primero.
Sí, es verdad.
Lo segundo, los coches explotan de rozar. O sea, ¿tú has visto las persecuciones? Los coches explotan. ¿Tú sabes lo difícil que es que explota un coche? Bueno, tío. Luego, puedes morir a manos de un maníaco en tu instituto.
Hombre, esas historias se ven, tristemente, se ven mucho en Estados Unidos.
Mucho.
¿Qué hacen los americanos que ya no prohíben las armas? Yo creo que también les sirve un poco de inspiración para la industria americana del cine.
Yo creo que sí.
Inspirado en hechos reales, claro.
Debe haber guionistas en todos los institutos así con una libreta esperando a ver que pase algo para apuntarlo.
Claro, claro. El otro día vi un chico que entró, que al final no pasó nada, pero que entró con una escopeta y creo que al final se fundieron en un abrazo y no pasó nada.
El profe de gimnasia.
Que también eso es da para otra película.
El profe de gimnasia, tío, lo cogió ahí, le quitó el arma y...
Abrazo Salvador.
Sí, tío. Total, es un país totalmente fuera de lugar. Parece extraterrestre, igual por eso vienen tanto los ovnis allí a ese país.
Tengo que decir una cosa, que deberíamos aprender de los americanos de las fiestas.
Hombre, la fiesta, eso sí, la fiesta de instituto. Ojo que la gente en el instituto en Estados Unidos va en coche y las fiestas son orgías. Vamos,
con 14 años vas en Cadillac.
Sí, 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 tío, y en un Charger, o sea, es una cosa increíble. Y tienes a todo el equipo de animadoras en tu fiesta de 16 cumpleaños.
De graduación.
Queriéndotela, bueno, lo dejo ahí.
Vale.
Flipante.
Bueno, pues...
Y bueno, y por supuesto el top 1, ¿qué es lo que más fuera de lugar puede estar en este mundo? Pues el presidente de ese país.
¡Ah, hombre!
El tío que tiene el cargo más importante del mundo, el que tiene el botón rojo. O sea, la expresión más peligro que un mono con dos pistolas jamás ha tenido más sentido.
Desde luego.
O sea, ¿qué hace Donald Trump con ese pelo y ese color de piel naranjado, que también está totalmente fuera de lugar, ambas cosas, presidiendo Estados Unidos? A ver, no hay nada más fuera de lugar que eso.
La verdad es que han pegado un cambio bastante de Obama a este hombre. Pero también te digo que son especialistas en elegir presidentes un poco kamikazes. Mira Bush.
Sí, tío. Bueno, les toca uno sí, uno no.
Uno sí, uno no.
Uno sí. El siguiente será bueno.
Será bueno. Bueno, pues Danilo, has hecho un top 10 bastante elaborado. Enhorabuena.
Muchísimas gracias
por tu trabajo.
Muchas gracias. Le daré la gracia de tu parte a mi secretaria.
Bueno, pues Danilo, nos vemos en tan solo 2 semanas.
Aquí estaremos. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy?
Amigos, y esto ha sido todo por hoy en el primer programa de la temporada de Nadie Hablará de Nosotros. Es todo un placer volver a estar con vosotros y les animo a que no se pierdan el próximo Nadie Hablará de Nosotros. Volvemos en tan solo 2 semanas en la radio UMH. En los mandos de la técnica han estado Marta Caballero y Andrea Cava. Se despide, como siempre, un servidor, Vicente Hipólito. Si se han quedado con ganas de más, recuerden, lo bueno se hace esperar.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.